Hay un discurso, podríamos llamarlo entre comillas, macroeconomicista. Este discurso, que se ha instalado ya desde hace décadas en el mundo, presenta una visión especial, particular, condicionada y, por supuesto, con un objetivo de poder de lo que es la economía. Entonces, se nos presenta la economía como un conjunto de flujos de dinero y se focaliza el intercambio de estos flujos. Podemos encontrar la versión de esta versión de cómo funciona la economía en cualquier discurso de cualquier funcionario, en términos generales hay excepciones, pero en realidad la economía es otra cosa. La economía es la producción, básicamente, no como fenómeno únicamente técnico, de tomar una cosa y transformarla en otra cosa, sino como un fenómeno social complejo. Y esta visión de entrarle a la economía desde la producción, que es la etapa, es la instancia previa, porque todo aquello que se cambia por dinero, que se intercambia en los mercados, que se vende, se compra, desde la perspectiva hegemónica del análisis económico, casualmente abandona, nunca explica de dónde sale todo eso que se intercambia, y ahí es donde está el verdadero esfuerzo productivo, que es el núcleo de la economía, que a su vez el hecho económico es la base de el fenómeno social complejo, un fenómeno social complejo que tiene una dimensión tecnológica, una dimensión de poder político, nada. Bien. Como consecuencia de esto, este desenfoque es un desenfoque que desde el punto de vista académico es la digamos, nos ha hecho pagar costos a todo el mundo, digamos, muy, muy grandes, porque al instalar el discurso hegemónico de la economía macroeconomicista, bueno, todos los economistas que son formados en esta concepción tienen como que no tienen registrado en su disco rígido el verdadero fenómeno económico. Y entrándole a eso, se descubre otro mundo. Entonces, podemos proponer una visión, un enfoque alternativo a través de un instrumento que hace más de 10 años ya, estuve experimentando un trabajo que hicimos sobre la provincia de Neuquén, que es el de la trama de generación de valor. Es decir, recuperar la idea de que la producción como fenómeno complejo social es la actividad que genera valor auténtico, genuino. Así como la naturaleza transforma una semilla en un fruto, la sociedad en su conjunto, a través de un proceso complejo, transforma, crea valores, genera valores nuevos. En esta concepción aparecen cosas interesantes, como por ejemplo, nos permite ver cosas interesantes, como por ejemplo, yo busqué para traer hoy algo conocido, que es la actividad frutícola, la actividad de producción de peras y manzanas, por decirlo muy groseramente. Entonces decimos, bueno, entonces la imagen que tenemos y que se difunde comunicacionalmente es, bueno, esto es cosechar una manzana, ponerla en un cajón, mandarla a Europa, qué sé yo, en dólares, etcétera, etcétera. Y bueno, y desaparece todo lo más sustancioso que hay detrás de este proceso. Entonces, la trama de valor lo que permite es tratar de trazar precisamente como un tejido de todas las actividades que se van combinando para que finalmente salga una manzana. Entonces, lo importante de esto es que nos permite ver todo lo que pasa antes, que en realidad la otra visión nos deja con lo que nos deja sin explicaciones. Y en esta trama, intentar dibujar esta trama, Es un trabajo complejo, exige tiene que ser transdisciplinario, porque la actividad de producción tiene componentes tecnológicos, componentes sociales, componentes históricos, componentes culturales, porque hay cosas que se producen de determinada manera, porque hay toda una historia productiva, etcétera, etcétera. Si no es una serie de contratos impersonales entre un proveedor y un productor. Cuando se abre la trama, cuando empezamos a mirar la trama, nos damos cuenta que hay otra ficción. Es decir, la primera ficción que intentamos desarmar o ir a la esencia es esto de observar solo el producto final y no tener en cuenta todo el proceso complejo que es para la sociedad. Ahora, esto es fundamental porque un ministro de Economía, por ejemplo, o quien conduce la economía, o un presidente que tiene la visión macroeconomicista, no está viendo, literalmente no está viendo todo el proceso complejo de una sociedad que está conduciendo. De ahí la importancia política de este discurso hegemónico. Cuando nos vamos al tema del complejo de, llamémosle, de producción de peras y manzanas, para decirlo de una manera muy grosera, vemos que hay un primer componente impresionante que es muy anterior a que tengamos la manzanita o la perita, y que tiene que ver con un conjunto de actividades de altísimo contenido tecnológico, biotecnológico. Esto tiene que ver con la producción de semillas, y en el caso de la pera y la manzana hay un tema fascinante que nunca cada vez se conversa menos en la Argentina, pero sí se conversa y se trabaja en otros países que están mejor, que tiene que ver con la aplicación de técnicas biotecnológicas, de la ciencia, de la biotecnología, por ejemplo, en una diversidad de complejos, que puede ser fabricar variedades de manzanas. Yo, por ejemplo, hace unos años tomé un caso, creo que fue en Nueva Zelanda, diseñaron una manzana biotecnológicamente, diseñaron una manzana que tiene forma y aspecto de manzana pero tiene gusto a pera, por ejemplo. Los colores, la variación, digamos, la ampliación biotecnológica de variedades, hay jugar con el atractivo de hacer manzanas más tendiendo a lo verde, peras más tendiendo a lo marrón, todo eso se puede manejar. De hecho, se maneja en complejos institucionales de altísimo nivel, de los cuales nosotros estamos bastante alejados, no porque no tengamos los recursos tecnológicos, sino porque, como se ha impuesto la otra visión, una pera es una pera, una manzana es una pera, no es más que eso, no se ve más, no se ve todo lo que hay detrás. Hay un proyecto, Genoma de la Manzana, internacional, tres instituciones de cinco países, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Inventan biotecnológica, aplican. Detectan el gen que produce el color rojo en la manzana. Entonces manejan, claro. Todo esto, por supuesto, tiene una respuesta por otro lado, de decir, no, muchachos, ¿hasta dónde vamos con eso?
A eso iba, yo te digo, porque más allá de lo tecnológico, el avance tecnológico, lo que significa para cadena de valores, lo que significa buscar, estas manipulaciones genéticas, si podemos decir así, asustan un poco, por lo menos al consumidor.
Exactamente. Pero, por eso, hasta aquí presentamos esto como una caja de Pandora que vos la abrís. Entonces, ahí es donde aparece la variable política de todo esto. Es decir, ¿quién controla todo esto? Pues si vos lo dejas al libre arbitrio de las grandes transnacionales, bueno, va a ir por un lado. Si una sociedad pierde el control de esto, bueno, cada vez vamos a consumir más peras o más manzanas genéticamente modificadas. Ahora, también esto tiene partes buenas, porque por ejemplo hay técnicas que en la Universidad del Sur, por ejemplo, se han trabajado con técnicas de congelamiento que permiten curar enfermedades de la fruta. Hay una gran cantidad de fruta en el mundo, en Argentina y en el mundo, que se tira porque se enferma después de cosechar. Es decir, tiene pestes, tiene... Bueno, eso también significa una pérdida en términos de capital productivo y natural que se tira. En fin, el INTA está haciendo sus grandes esfuerzos en este sentido y forma parte de una gestión, una iniciativa muy importante que tendremos que ver cómo evoluciona, que se llama la Bóveda Global de Semillas. Creo que hay una conducción en Noruega donde la idea es ir guardando todas estas semillas, variedades, porque hay, obviamente hay un proceso de pérdida. De manera que si nosotros planteamos ese escenario, nos imaginamos este escenario, de la cual esta es una partecita chiquitita, podemos pensar, esto se abre, esta trama se abre. Otra cosa que aparece ahí es la ficción de lo privado, porque cuando aparece esta trama vemos cómo el sistema científico tecnológico, de una manera u otra, los laboratorios, el INTA, las universidades, forman parte de este entramado y tienen una participación impresionante generando valor, cosa que la empresa privada o el sector privado no reconoce jamás. Entonces, otro de los mitos que se desarticula cuando empezamos a pensar en términos de cadenas de tramas de valor, a mí me gusta más trama que cadena, porque la trama es compleja, la cadena es esta ficción de que no es privado, el empresario, la producción es privada. No, minga, no es privada. Hay formas de conocimiento, de tecnología que el Estado, que la sociedad, de distintas maneras, que las personas llevan, que un productor, que un trabajador conoce y lleva dentro de sí, que se van socializando, y después el resultado de todo eso se privatiza. Menciono otra cosa más de la fruticultura, que es también que tiene que ver con la informática y con las redes, que es lo que se llama la agricultura de precisión. ¿En qué consiste eso? En un cambio tecnológico impresionante donde, yo lo voy a decir de una manera muy burda, y te pido a vos y a todos disculpas, porque...
No, bueno, por una manera que la gente pueda entender también.
Claro, no, pero digamos por mi pobreza tecnológica también, claro. Porque... pero tiene que ver con el aprovechamiento del GPS, de las conexiones satelitales, por ejemplo, para prever una helada y administrar en una chacra a través de una computadora el riego por aspersión. ¿Qué significa agricultura de precisión? Significa hacer una instalación, imaginémonos, lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, de una manera muy burda, una instalación en redes, de manera que la administración de lo que se llama la cura, o sea, la administración del riego por aspersión, se vayan manejando desde computadoras en función de la información que los satélites van transmitiendo.
Ahora, esta necesidad de tecnología para optimizar, para minimizar las pérdidas, uno se acuerda de hace años que, bueno, cuando el granizo tardío, las heladas, bueno, lo que significaban, y por ahí los productores se enteraban por la radio que iba a helar. Pero esta cuestión, ¿no ha provocado que el pequeño productor no pueda acceder a esta tecnología económicamente y haya permitido que las grandes empresas, los grandes galpones, monopolios, como quieran llamarlo, empezaran a acaparar toda esa tierra, quedarse con esa producción?
Por supuesto que sí. Esto, la idea de entrarle a la trama es... ¿Cuál es la idea de entrar a la trama? Es tratar de asumir una posición distinta, me refiero como analista, como investigador, a la posición predominante, es decir, bueno, las cosas son como son y se hacen de una única manera y excepción. Por ejemplo, yo miraba, año 2012, gobierno de Cristina Kirchner, miraba los cuadros que presentaba el Ministerio de Agricultura, de esto no aparecía nada. cuando publicaban o hacían reuniones sobre la cadena de valor, hicieron muchas reuniones, muchos trabajos, pero todo esto desaparecía, se reducía, decir, bueno, tenemos tantos productores, pero todo lo que pasa antes de la producción. Entonces, cuando las sociedades se van deteriorando, como es el caso de la nuestra, se van deteriorando precisamente porque comienzan a funcionar, ya nosotros llevamos medio siglo, sin poder quebrar esta posición de decir, bueno, esto puede ser de otra manera, que es de alguna manera significa plantarse con un sentido crítico frente a las cosas, no con un sentido de decir de conocimiento positivista, decir, bueno, descubro cómo esto funciona, cómo esto, no. La actitud crítica del investigador, sobre todo en ciencias sociales, tiene que ver con preguntarse constantemente por qué las cosas son como son y de qué otra manera deberían ser. Y acá tenemos un ejemplo. Ahora, frente a esto, por eso quiero decir que esta definición que aparentemente, o esta, este tema que yo traigo, aclaro que yo esto lo he planteado en el COPAD, yo a nadie le no he logrado muy poca. Quiero decir otra cosa, yo me ocupé durante cuando hice este trabajo, yo fui viendo a más de 50, 60 técnicos en todos los rubros, en todas las cadenas o las tramas que intenté dibujar, a gente del INVAR, es decir, me fui a buscar a los referentes, pues yo no sé una papa de lo que es como la tecnología esta de GPS aplicado a la chacra, pero sí he ido aprendiendo con otra gente. Lo que sí interpreto yo o puedo aportar es el abordaje social, sociopolítico, social, socioeconómico, de lo que esto implica. Frente a esto, ¿qué tenemos? Volvamos al inicio de la charla, la cuestión de macroeconomicismo. Tenemos otra figura que se comunica de manera parecida, por eso tiene que ver mucho con este trabajo de ustedes de la comunicación. Digo de ustedes porque ustedes son los que saben de esto, que es la terminología, una terminología aparentemente positiva, pero es opuesta, que es las cadenas globales de valor. Trama de generación de valor, cadenas globales. No, nada que ver. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Las cadenas globales de valor son las que han construido las corporaciones transnacionales. Este proceso que vos mencionabas de pérdida de la pequeña producción en pos de formas de producción cada vez más concentradas, extranjerizadas, transnacionalizadas, son expresiones de un fenómeno muy de fondo, que es el fenómeno de cómo el capitalismo cada vez es más global, produce a escala planetaria, planifica su producción a través de un conjunto de empresas, corporaciones que operan y la piensan a escala planetaria, y los distintos territorios como nuestro son eslabones de estas cadenas. Es decir, desde afuera se nos otorga, no a nosotros, a todos en el mundo, un pequeño eslaboncito. Mira, allá hay una empresa en un lugar que se llama Argentina, vamos a hacerle una subcontratación porque esto te pasa en unos cajones que nos pueden servir, pero decirle que más de tantas mangos no se los pagamos, Bueno, yo tuve en un encuentro que tuvimos donde intenté llevarlo de la desindustrialización en el 2019, poco antes de la pandemia, creo que ya lo he comentado, hice una observación, un análisis parecido a este, y estaba Matías Culfas, que todavía no era, pero ya anunciaba, porque ya habían sido las internas, ya había ganado el frente de todos, yo creo que era septiembre del 2019. Cuando viste, no, pero vos lo que estás proponiendo es apartarse de las cadenas globales de valor, salirse del mundo. ¿Se entiende dónde? Entonces, ahí aparecen las dos posiciones. Entonces, la posición hegemónica predominante, la diga quien la diga Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Kirchner. Está mal. ¿Desde qué perspectiva está mal? Lo dije, es un comentario muy grosero, está mal. Quiero decir, no condice con un concepto de conservación de soberanía política, económica y territorial. No se trata de sumarse a las cadenas de valor, se trata de maximizar la construcción de tramas de valor en el territorio con mujeres y hombres comprometidos del territorio, que incluya a la población del territorio. Imagínate vos, una cuestión generacional. Las generaciones de quienes trabajaron en las chacras, los trabajadores rurales, las nuevas generaciones, sus hijos y sus nietos, deberían ser expertos informáticos, estar trabajando, manejando las chacras desde las computadoras. Eso sería una transformación social en sentido positivo, no como sus padres y abuelos matándose el sol en febrero y en marzo con la cosecha. Entonces, me parece que esta figura de trama de generación de valor, que da para mucho, porque yo presenté cosas grandes, pero se expande, se puede, hice con EMBAP, armamos la de un aerogenerador, estuve en Zapala y armamos con distintos minerales, puede ser un instrumento que permita dilucidar y aclarar esta disyuntiva, que en el fondo es la disyuntiva actual, y es la siguiente: o vamos a ir por el lado de la financiarización de los circuitos monetarios, financieros, y vamos a colocar la producción en un lugar, en un segundo lugar, donde quienes la diseñen, la piensen, no sean quienes estamos en el territorio. Que esto es lo que pasa cuando aparece la cosa del hidrógeno verde, de Vaca Muerta, todo pensado afuera.
Sí, obviamente.
El tema es, por eso insisto siempre que la cuestión ambiental está muy bien, pero básicamente es un tema político. ¿Quién toma las decisiones y quién decide lo que nos va a pasar a todos nosotros?
Bueno, lo mismo pasa con la producción frutícola en este momento. O sea, está pensado todo para afuera.
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente. Entonces, como un intento de recuperar una forma de pensar, quise traer esto de las tramas, porque me pareció que es una, yo lo viví en distintos lugares de la provincia de Neuquén y de Río Negro también, lo experimenté con productores, lo conversé, lo trabajé con técnicos, y es increíble lo atractivo que resulta esto a quienes están en la actividad, como una manera de empezar a pensar y asomarse. Bueno, o vamos para un lado o recuperamos esto.
Sí. Bien, y acá se desprenden varias cuestiones para hablar y para analizar también, dejando de lado un poco, no, es consecuencia de todo esto, pero dejando de lado el análisis que fue muy bien realizado, uno piensa en los trabajadores, ¿no? Porque hay un avance tecnológico y que si no ayornamos, si no le permitimos a los trabajadores rurales poder capacitarse y demás, van a quedar o están quedando fuera del circuito laboral.
Sí, el cambio tecnológico tiene que venir por otro lado muy fuerte, y en términos de estas tramas, Enrique Martínez, por ejemplo, tiene una figura que es la de ha escrito sobre una figura que es algo así como no me acuerdo ahora cómo le llama, pero la unidad de producción media. Él lo que dice es que tendría que venir una actividad agropecuaria que fuera pluridimensional, es decir, yo hago cereza, yo hago manzana, sino un espacio donde precisamente la riqueza esté en producir muchos alimentos, muchos productos frutihortícolas en espacios pequeños y medianos, con alta participación de cuestiones que no tienen que ver con el capital financiero, sino con el capital de conocimiento.